Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy traemos a una arquitecta que nos visita desde España. Ella es Caterina de la Portilla, una arquitecta que está haciendo mucho ruido en redes sociales, que está generando contenido de valor. Estoy muy contento de que el día de hoy nos estés acompañando y bienvenida.
Bien, gracias Daniel por tu presentación. Es un placer estar aquí y tener esta charla contigo para hablar sobre algunos temas inquietantes en la arquitectura.
Sí, mira, para empezar me gustaría saber un poco de ti, si nos pudieras contar algo de tu historia, cómo empezaste, si trabajaste para alguien más, cómo iniciaste esta carrera de arquitecta independiente.
Qué bueno, pues mira Daniel, yo comencé mi trayectoria profesional de una manera un tanto peculiar. Mi primer trabajo cuando yo salí de la carrera no fue de arquitecta convencional, sino empecé a trabajar como arquitecta de la información, Information Architect, que se llama en la ciudad de Nueva York, porque por motivos amorosos yo tenía ahí una razón para viajar, era mi pareja, y bueno, pues viajé para allá y surgió esa oportunidad de las personas y el entorno en el contexto en el que me movía de trabajar como arquitecta de la información. Me hicieron una propuesta en una incubadora de startups en desarrollo de software, básicamente desarrollando plataformas digitales, y yo dije, esto no tiene mucho que ver con el hormigón y sobre las cosas que yo había estudiado, pero decidí darme la oportunidad porque siempre me gusta aprender cosas nuevas y moverme en ambientes que son tendencia y son las nuevas profesiones y las nuevas cosas que se están desarrollando en el mundo de hoy, ¿no? Entonces empecé a trabajar como arquitecta de la información. Y ahí estuve unos cuantos meses trabajando como freelance de manera remota, trabajando desde casa, cafeterías, desde donde me diese la gana. Teníamos también un coworking donde también podríamos ir a trabajar. Y la verdad es que ganaba mucho dinero y era todo como muy feliz, ¿no? Y después de ese tiempo decidí dejar ese empleo, esa oportunidad, para por fin buscar un trabajo de arquitecta en un estudio de arquitectura. Entonces renuncié a ese camino y empecé a aplicar a estudios de arquitectura convencionales que me contratasen como arquitecta, porque yo nunca había trabajado como arquitecta antes, ¿no? Tenía como esa espinita clavada. Y resulta que conseguí trabajo y un empleo en la ciudad de Nueva York de nuevo. Y bueno, estuve trabajando allí en una super pedazo de oficina gigantesca haciendo rascacielos, sobre todo, no sé por qué, Daniel, pero lo que he hecho en mi vida profesional como empleada ha sido casi todo rascacielos o edificios en altura de más de 15, 20 plantas. No sé por qué he acabado haciendo eso, pero era algo que me gustaba, ¿no? Me gustan las cosas grandes. Y bueno, pues estuve trabajando allí. Y poco a poco pues empecé a ver que la cosa no era lo que yo esperaba.
Fíjate que creo que en base al contenido que haces, creo que vas a un segmento muy importante, y te digo porque yo ya lo pasé. Le llamamos acá en México la famosa crisis de los 25. Y recuerdo perfectamente como ese momento, ese miedo, porque es un miedo el lanzarte, el estoy dentro de una burbuja de comodidad, en una oficina, tengo un ingreso, pero no me es suficiente, no me siento realizado, quiero más. Me gustaría saber si tienes como muy marcado o recuerdas ese momento específico en el que dijiste, ¿sabes qué? Ya no puedo más seguir aquí trabajando en este despacho, tengo que empezar mi carrera como independiente. No sé si podrías platicarnos de eso.
Claro que sí. Pues mira, tengo exactamente dos momentos fundamentales que recuerdo además muy vivamente, porque fueron parte de la razón por la que tomé la decisión de dejar atrás el empleo y empezar a buscarme yo la vida con mis propios clientes, porque no soportaba más la dependencia profesional. El primer recuerdo que tengo, Daniel, es una entrega que teníamos en este estudio de arquitectura de Nueva York, una entrega infernal, como todas las entregas de arquitectura. El lunes teníamos una reunión con un cliente y yo tenía el fin de semana para romper una maqueta que yo había estado trabajando durante bastante tiempo. Tenía que partir esa maqueta en cuatro para que pudiese entrar en un jet privado porque la reunión era en Miami. Entonces la maqueta tenía que ir a Miami. O sea, una historia muy loca. Entonces, claro, yo tenía ese fin de semana, me avisaron el jueves de que la reunión era en Miami, teníamos que partir la maqueta. Y bueno, al final ese fin de semana para mí fue una tortura, un estrés brutal. O sea, mi nivel de ansiedad era enorme, pensando que no iba a llegar. Y bueno, pues una noche, creo que fue el sábado por la noche, vino como uno de los partners, uno de los project managers, y vio el trabajo de haber cortado la maqueta, que evidentemente no era perfecto, y me dijo que básicamente que no estaba bien y que había que hacer una nueva maqueta, ¿no? Como una maqueta que yo había estado trabajando semanas previas, no. Había que hacerla en un día y medio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me quedé en shock, no pude responderle, ¿sabes? Y me fui al baño, me puse a llorar de ansiedad, tuve que hacer una llamada, que además recuerdo que yo estaba llamando a alguien en España, o sea, muchas horas antes, ¿no? Una llamada para poder hablar con alguien, y llamé a mi mentor, esa figura tan importante de la que luego te podré hablar. Llamé a mi mentor y le dije, me está pasando esto y yo no puedo decir que sí, tengo que decir que no, pero es que tengo muchísimo miedo. Y entonces me dice, Caterina, tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas para decir que no te vas a quedar a trabajar. Y yo, ¿qué es? ¿Qué es? Me dice, tienes mucho miedo. Y eso es lo que te da coraje, ¿no? Y entonces salí del baño y le dije a mi project manager, ¿sabes qué? Chao pescado, me voy a mi casa. Se acabó. Me da igual si el lunes la maqueta no se entrega. Y me fui a mi casa. ¿Y sabes lo que pasó, Daniel? Que cuando volví el lunes a la oficina, yo iba así, en plan, pensando que me iban a echar. Y no solo no me echaron, sino que me cambiaron de equipo a un equipo maravilloso donde nunca hacían horas extra y me subieron el sueldo, Daniel. Que para mí era como, ¿what? Bueno, pues ese fue uno de los primeros momentos, porque recuerdo que cuando salí del baño le dije a mi project manager que me iba, que además era de Chile, que me iba. Él me dijo, Caterina, eso no es lo que hace un arquitecto. Un arquitecto se queda a trabajar. Un arquitecto se queda a trabajar. Y yo le decía, perdona, no. Un arquitecto, si ama la arquitectura, se va a su casa a descansar. Porque si no, se quema. Y es imposible amar algo que me está quemando. Entonces, yo recuerdo muy bien esa conversación y me piré a mi casa. Bueno, ese fue el primer momento. Y el segundo momento, Daniel, fue que yo al final renuncié a ese trabajo en Nueva York y me volví a España. Y en otro estudio de arquitectura en el que estuve trabajando como empleada también para cubrir mis necesidades, recuerdo una noche que yo volvía de nuevo en otra entrega a casa y recuerdo, Daniel, que me puse a llorar cuando llegué a casa. Mi pareja estaba preparando la cena, apenas yo le veía, porque casi yo no tenía tiempo, y recuerdo que él estaba preparando la cena, yo estaba en el salón, y de repente me puse a llorar y yo no sabía por qué. Y dije, wow, realmente esto me está haciendo mucho daño. O sea, esta es la vida que me espera, ¿sabes? De noches, entregas, sin dormir, sin apenas tener vida, amigos, no veo a mi pareja, no tengo hobbies. Pues esos son dos momentos que recuerdo muy, muy vivamente.
Interesante, creo que mencionas varias cosas que espero ninguna se me vaya, porque me identifico totalmente y se me hacen muy importantes. Una de ellas, la figura del mentor que poco utilizamos y que es realmente muy importante tener como esta persona con más experiencia que nos da consejos, que nos abre el camino a ciertos panoramas. Otra, lo que mencionabas, tienes todo, ¿no? Que son los miedos. Yo recuerdo en ese momento que yo viví que también tenía muchísimo miedo, esta incertidumbre. Y justamente vi una conferencia que decía, es que el miedo te puede ayudar, hay dos tipos de miedos, uno que es el paralizador, que es el que te paraliza por miedo a hacer o no hacer, te quedas en donde estás, y otro es el movilizador, que es, oye, tengo miedo de yo toda mi vida vivirla así, no disfrutar, estar cansado, entonces ese miedo te motiva a hacer esos cambios que tienes que hacer. Una de ellas muy importante, el descanso. Yo desde que me abro el ojo hasta 3 de la madrugada, no paro de trabajar, pero si algo no sacrifico yo es mi descanso, mi sueño. porque es la gasolina. Yo le digo a mi novia, a mis amigos, oye, es que es como que te quieres ir de México a Argentina en moto, pero no vas a echar gasolina, pues no vas a llegar. Es trabajar a tope, pero el descanso pues es sagrado, no lo puedes sacrificar. Y como dices, por más que ames, si te apasione algo, si te está quemando, si te está atormentando, si te está llevando un estilo de vida que no te gusta, pues es como una alarma roja. Entonces muchas veces dejamos de hacer las cosas no porque no nos apasionen, sino por el estilo de vida que esto conlleva. Y qué importante, te agradezco que nos hayas contado tu historia. Creo que muchos nos vamos a identificar con esos momentos. Me
Seguro.
gustaría también preguntarte, ¿por qué decidiste ayudar a otros arquitectos? ¿Por qué empezar a hacer todo este contenido que hoy en día haces enfocado a poder vivir de la arquitectura como arquitecto independiente?
Pues mira, Daniel, la verdad es que al principio, cuando yo empecé a conformar mi propio estudio, cuando me di cuenta de que no podía seguir siendo empleada y teniendo esas condiciones tan precarias, me di cuenta de que carecía de muchísimos conocimientos y habilidades para sacar adelante mi carrera como independiente. Entonces me puse a estudiar, pedí ayuda, amplifiqué mi red de mentoría también. Yo puedo contabilizar a tres mentores o tres personas que a mí me han apoyado muchísimo. Empecé a investigar sobre todo en campos que no tienen que ver con la arquitectura, porque es verdad que los arquitectos somos como muy endogámicos. Solo escuchamos a otros arquitectos, leemos libros de arquitectos, revistas de arquitectos, blogs de arquitectos, es todo como muy endogámico, ¿no? Y al final necesitamos también ver qué están haciendo otros mundos. Y a mí trabajar como arquitecta de la información me abrió mucho la cabeza. Daniel, ¿sabes? Dije, wow, hay un montón de metodologías, hay un montón de cosas. Entonces, básicamente, yo empecé a conformar una metodología de creación de negocio que empecé a experimentar en mi propio estudio, con mis propios clientes, con mis propias cosas. ¿Sabes? Era en principio para mí. Yo no tenía ninguna idea de ponerme a enseñar esto, ¿no? Entonces, es lo bonito, ¿no? Que surgió de mi propia necesidad. Y a mí siempre me gusta, ahora que he acabado enseñando esto a otros arquitectos, el hecho de que yo no enseño nada que yo no haya hecho primero. ¿Sabes? Es como el médico que no receta ninguna medicina si no la ha probado él primero, ¿no? Pues algo así. A mí me gusta mucho eso. Para mí es súper importante. O sea, yo saber comprobar en mi propia experiencia y piel que funciona lo que enseño, ¿no? Entonces, bueno, al principio fue un poco. La gente me empezó a preguntar, Daniel, en plan, ay, Caterina, ¿qué estás haciendo? ¿Que te va súper bien? Tal. Entonces yo empecé a percibir que habían otros compañeros que también tenían el mismo problema que yo, que tenían empleos precarios o que ya tenían estudios, pero que estaban a dos velas, que llevaban meses sin cerrar clientes, que no sabían qué hacer, que no sabían cómo funcionaba eso de vender. Entonces empecé a darme cuenta de que todo lo que yo estaba construyendo le podría servir a otros. Y sobre todo, Daniel, romper un mito muy grande, que es que los arquitectos nos han enseñado que si algo te apasiona mucho, tienes que sacrificarte mucho. ¿Sabes? Y eso es mentira. O sea, yo digo, al carajo eso, ¿sabes? No me lo creo, no lo compro. O sea, para mí la pasión tiene que ser sana, ¿sabes? Y por supuesto que algo que me apasiona, le voy a dedicar tiempo, porque es inevitable, porque me apasiona, pero eso nunca puede ser un sacrificio. Eso tiene que ser con gusto, con entusiasmo, con alegría, pero no con ojeras a las 6 de la mañana sin haber dormido 3 días y diciendo qué hago con mi vida para un concurso que no sé si voy a ganar. ¿Sabes? Que eso no tiene ningún sentido. Así que así empecé.
Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Creo que a mí de las cosas que más me, pues tampoco digo decir me enojan, no es como que yo explote en furia, pero que no concordaba, no me cuadraba, me decían a mí en la carrera muchos maestros, el que quiera hacerse rico, el que quiera hacerse millonario, el que quiera vivir bien, se equivocó de carrera. Yo digo, veo los empleos y claro, como empleado probablemente eso sea cierto, pero yo decía, yo volteaba a ver mi ciudad, este centro comercial, este edificio de 30 pisos, estas casas enormes, este teatro, alguien lo hizo y no lo hizo gratis. Entonces, claro que hay un negocio, claro que hay una manera, simplemente siento que no se nos está como enseñando cómo lograr eso, como decías, solo se nos enseña como la parte de la arquitectura, que es la crítica, la iluminación, la distribución, la plástica, que claro que es muy importante porque si no, es, pues es el trabajo que hacemos, pero también falta esta parte del negocio, del marketing, de la marca personal, de las finanzas, del tema fiscal. Entonces, la autopromoción, me da gusto saber que ya hay gente hablando de esto. Me gustaría saber si a partir de que empezaste como a compartir todo este contenido, que creo que la respuesta va a ser obvia, ¿notaste alguna mejoría en tu marca personal?
Pues mira, Daniel, yo la respuesta igual no es tan obvia porque igual te sorprende un poco. Fíjate, para mí la marca personal es algo secundario. ¿Sabes? Creo que lo principal es ofrecer algo que haga falta. Entonces, con mi estudio de arquitectura, por ejemplo, yo ofrezco una serie de servicios. Yo he tenido varios nichos de mercado, he desarrollado diferentes líneas de negocio desde que empecé, que han pasado casi 5 años. Y en cada una de esas líneas en las que yo he desarrollado un negocio, he tratado de ofrecer algo que alguien quiere. Y la marca personal o la marca de mi estudio es algo que siempre ha quedado en segundo plano. ¿Sabes? Es como, para mí es súper importante, como por ejemplo cuando vas a un mercado y tienes a un montón de fruterías y un montón de fruteros puestos unos al lado del otro, y al final siempre hay una frutería que está llena de gente, donde está todo el mundo. Y eso es porque ofrece las mejores frutas, las naranjas más deliciosas, las papayas más ricas, o sea, es el producto, es el servicio, lo que ofrecemos, lo que hace que después haya una marca personal épica, ¿no? Pero eso es secundario, ¿no? Es como al revés, o sea, no tengo que construir una marca personal para luego ofrecer algo que alguien quiera, no, no. Tenemos que empezar a ofrecer primero algo valioso, que la gente quiera, que la gente desea, que resuelva una necesidad, un problema real, y después la marca personal llega.
Es por añadidura.
Exacto.
Llegar colateralmente.
Exacto, y si no llega, pues tampoco da igual, ¿sabes? O sea, lo importante es tener clientes, ayudar a personas y que eso suponga un beneficio económico en nuestra cuenta bancaria.
Claro, creo que esa mentalidad es muy importante, el sí, no generar esta figura del arquitecto que se enriquece y nada más, sino sí, pero a base de generar un valor al cliente, de hacer esta dinámica justa y totalmente redituable para ambos lados. Algo que me gustaría también preguntarte es, yo pienso que hoy en día quien tenga un micrófono, quien tenga voz y una plataforma para difundirlo, pues va a estar sujeto a la crítica, ¿no? Va a haber el hate, los detractores. Me gustaría saber si te ha tocado ya manejar con esto y cómo lo has manejado este tipo de situaciones.
Claro, pues mira, Daniel, yo he mamado mucha terapia. Entonces, esa, digamos que esa cimentación que yo he construido en mi autoestima, en mi amor propio, en mi confianza, es lo más importante, ¿no? Y animo a todo el mundo a construir primero en sí mismo esa fortaleza, ¿sabes? Porque eso es indestructible, eso es, como se dice en inglés, unfuckable, injodible, ¿sabes? Entonces, me encanta ese concepto de injodible, ¿sabes? O sea, ser injodible. Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Pero luego, también me ayuda mucho, Daniel, siempre que hay odio, detrás hay miedo, siempre. Entonces, cuando yo veo a alguien haciendo un comentario destructivo, juicioso, demostrando mucho odio, rabia, ira, yo siento mucha compasión por esa persona. Porque tiene un miedo brutal, tiene un miedo a que alguien piense de manera diferente a él o a ella, enorme. Y entonces se está perdiendo la riqueza de la vida, se está perdiendo la diversidad, se está perdiendo aprender algo nuevo, se está perdiendo hacer algo diferente en su vida, probar algo diferente. Entonces yo siento mucha compasión por los haters, por la gente que utiliza las redes sociales para destruir, muchísima compasión, porque yo no querría estar en la piel de esa gente. Pues a mí me gusta mucho retroalimentar lo bueno, Daniel. Entonces yo lo que hago es totalmente no tomarme eso personal, saber que esa persona simplemente está proyectando todo el miedo que tiene dentro, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces lo que hago es borrar el comentario, porque yo no quiero dar pie a eso, yo no quiero que eso se vea, yo no quiero retroalimentar lo malo. En la vida hay suficientes cosas malas como para encima dejarlas ahí, que se vean y darles y responder y no sé qué, y entrar ahí en un círculo horrible. Entonces lo borro, lo elimino y ya está. Y le deseo mucha suerte a esa persona.
Claro, qué importante sí. el tema mental, ¿no? Porque independientemente si vas a hacer figura, si vas a hacer contenido, creo que es fundamental, sobre todo ahorita en pandemia, por todo lo que hemos estado sobrellevando. Y totalmente de acuerdo, creo que son inseguridades que se proyectan y que es importante entender uno como persona que no existe persona en el mundo o arquitecto que el 100% de lo que diga y haga le gusta a todos. Lo que sí yo a veces no entiendo es cómo a mí hay cosas que no me gustan, no me parecen y pues las ignoro, ¿no? No le dedico ese tiempo y esa energía a estar como ahí generando ese conflicto como mencionas, pero pues bueno, creo que es importante el tema, al por lo menos uno saber cómo manejarlo y lidiar con eso, el no tomarlo personal. Sí. Y te agradezco que lo hayas compartido. También estuve viendo un poco de lo que haces y me parece muy interesante un análisis también muy correcto de cómo es la dinámica de los arquitectos, si nos la puedes explicar mejor tú, de estos, de los arquitectos del 99% y el arquitecto del 1%.
Bueno, estas métricas no son reales, ¿no? Son como una manera de hablar, pero
metafóricamente.
Pero sí. Exacto. Bueno, para mí, fíjate, aproximadamente arquitectos hispanohablantes somos aproximadamente 1 millón de arquitectos, ¿vale? Juntando España con Latinoamérica, ¿no? Hispanohablantes. Entonces, para mí, digamos, de ese 1 millón de personas, hemos ido caminando todos como borregos, básicamente, porque salimos de un sistema industrial educativo que es la universidad, que lo que hace es sacar churros todos los años, ¿no? En España, por ejemplo, se gradúan 3.000 arquitectos nuevos, solo en España, es una barbaridad. O sea, en España son 80.000 arquitectos, creo que en México son una barbaridad de arquitectos, creo que es 1.7 arquitectos por cada 1.000 habitantes en México, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos creo que es 0.7 arquitectos por cada 1.000 habitantes. O sea, para que nos hagamos una idea. Wow. Entonces, hay el doble, ¿no? Y eso que en Estados Unidos la formación es mucho más especializada, con lo cual esos arquitectos tienen muchas más oportunidades cuando salen al mercado. Nosotros somos los artistas totales que no sabemos ni qué hacemos. Entonces, ese 99% de personas, donde yo también estaba, para mí representan pues toda esa, digamos, esa manera de hacer arquitectura o de ser arquitecto obsoleta, que tiene que ver con no saber cómo funciona el mercado, pensar que los clientes van a llegar solos, pensar que tengo que educar a los clientes, no escuchar realmente a las personas, pero no escuchar de que quieran hacer una habitación o un salón o poner aquí una piscina, no, escuchar cuáles son sus deseos profundos, qué hay detrás de que esa persona quiere hacerse una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, ese 99% de arquitectos son personas que realmente van a la deriva, como yo iba a la deriva, que no sabía qué iba a ocurrir dentro de 3 meses, que yo no sabía qué quería ser yo como arquitecto, ¿sabes? ¿Qué tengo para dar en el mundo? Y añadiendo la segunda parte de la pregunta, ¿qué haga falta? No, o sea, ¿qué tengo yo para dar en el mundo que haga falta? Porque es la segunda parte de la pregunta importantísima. Entonces, para mí ese es el 99% y luego el 1%, es este despertar que yo he tenido y por lo menos los arquitectos con los que trabajo todos los días tenemos, que es, wow, o sea, en el mundo hay un montón de oportunidades, puedo definir mi dirección de desarrollo profesional y conseguir clientes no es una cuestión de suerte, sino que puedo armar metodologías de negocio para cerrar clientes de manera predecible. Es como, wow, entonces son personas que tienen la capacidad de tomar las riendas de su carrera y que no pierden el tiempo acumulando másters y titulaciones que luego no van a servir para nada, sino que realmente se comprometen con responder a la pregunta más importante, que es ¿qué, quién hay ahí fuera que me necesite?
Fíjate que mencionas dos cositas, una creo que me voy a salir y otra me voy a proyectar. Vamos vale. A sincerar, fíjate ahorita que mencionas el tema de escuchar al cliente, qué hay detrás de lo que te está diciendo, me parece muy importante, Porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, en remodelaciones que el cliente me dice, es que quiero mover la cocina de aquí a acá. Cuando realmente no te, no, no, lo que ellos no están buscando es quiero mover mi cocina para acá, sino quiero una cocina más grande. Entonces tú como arquitecto puedes decir, oye, te la puedo hacer más grande sin necesidad de moverla, o que te dicen, quiero mover las escaleras para este otro lado, y realmente ellos no están buscando mover las escaleras, a lo mejor lo que te quieren decir es quiero más iluminación. Entonces tú puedes, eso es muy importante, porque a veces no es el saber escuchar, es no necesariamente tomar literalmente, es una habilidad que hay que desarrollar también, el interpretar las necesidades. Y el
Total.
otro que te digo que me voy a proyectar personalmente, aquí me voy a ver yo el hater en este caso. Porque fíjate que yo quería estudiar una maestría cuando me gradué y me interesa, incluso estaba en Barcelona en vivienda colectiva, ya desapareció, pero conforme fui madurando, fui viendo el mercado, qué es lo que necesita, cómo se pague, dije, pues realmente esta maestría va a ser únicamente para satisfacer mi necesidad de saber del tema, pero realmente no es algo que se va a monetizar, el cliente no me lo va a pagar más, el mercado no le exige, en mi trabajo no me van a ascender por tener esa maestría. Entonces hoy en día veo a gente que como ya va en el doctorado, digo, híjole, ya tienes casi 30, no tienes experiencia laboral, el día que quieras pedir trabajo ya vas a estar sobrecalificado, el día que quieras montar tu despacho, pues no vas a tener como un buen portafolio. Entonces, a veces me siento hater por juzgar las decisiones de la gente, pero digo, es que realmente no van a servir de mucho,
Claro.
pero sí, y el día que lo hagan, pues que sea porque, oye, la necesito para crecer en esta área, totalmente válido, o no, no, no la necesito, simplemente quiero saber. Cuando lo haces consciente, creo que es cuando cambia mucho el motivo. Y
Exacto, sí, no, no engañarnos. O sea,
exactamente.
como decir, me voy a hacer una maestría o un doctorado porque me apetece. Pero no contarnos la milonga de, no, cuando me haga la maestría, entonces voy a poder encontrar el trabajo de mis sueños, porque eso
Exactamente.
al revés. Claro. Me
Sí.
encanta, Daniel.
Lo saqué, salió.
Salió total.
Sí, oye, también se me hizo muy interesante y porque también me identifico que en tu página mencionas el cómo generar un constante flujo de clientes sin una red de contactos privilegiada, porque creo que hay en España también y en Latinoamérica existe esta creencia que la verdad es que es cierta, ayuda bastante de que solo puedes crecer como arquitecto si tienes unos contactos, que mi tío es dueño de esto, que mi papá es millonario, que mis amigos de acá, sí funcionan, claro que sirven, pero si tú como arquitecto no los tienes, por ejemplo, yo soy el primer arquitecto en toda mi descendencia familiar, no hay alguien que me heredó un despacho, un conocimiento, una experiencia, un nombre, una marca. Tampoco vengo de una familia sumamente privilegiada donde tenemos la vida resuelta y yo voy a ser dueño de mis proyectos. Entonces, y hoy en día siento que lo he logrado, ¿no? Crecer sin esta red de contactos. Me gustaría que platicaras un poquito de en qué consiste esto.
Pues mira, Daniel, efectivamente, o sea, yo a través del programa para arquitectos independientes que dirijo, enseño a las personas a cómo consolidar un flujo constante de clientes como independientes sin depender de contactos, porque, joder, si tenemos contactos, pues eso es lo más fácil, ¿no? O sea, me encanta los arquitectos que tienen contactos y que lo tienen fácil. Bravo, ¿sabes? Maravilloso. Pero la gran mayoría de nosotros no tenemos eso. Yo, como tú, Daniel, soy la primera arquitecta en toda la familia, el árbol genealógico que yo conozco, ¿sabes? Mis padres no tienen ni siquiera un título universitario. O sea, mi padre no terminó la universidad. Mi padre estudió biología marina y se quedó, creo que en tercero. Ni siquiera la terminó. Y luego él tuvo un emprendimiento, su propia empresa de ingeniería subacuática. O sea que para mí el tema de la universidad y tal es como algo que hay que coger con pinzas, ¿no? Sobre todo en los años que vienen por delante, porque realmente es algo que se va a transformar. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo generar un flujo constante sin tener de clientes, sin tener contactos? Aquí lo más importante, Daniel, es tener una estrategia. ¿Y qué significa tener una estrategia? Eso no significa salir a mercado abriendo una página de web y abriendo un perfil de Instagram y esperando en tu silla a ver qué pasa. Eso no es una estrategia. Entonces, lo primero que tenemos que definir es quiénes son nuestros clientes. Porque como ellos no van a llegar por sí solos, nosotros vamos a tener que llegar a ellos. Y para llegar a alguien, tenemos que saber quién es ese alguien. Entonces, tenemos que definir lo primero, ese nicho de mercado, esos clientes a los que nos vamos a dirigir. Lo segundo que tenemos que saber es qué carajo quiere o necesita esa gente. Antes yo de ofrecer algo, tengo que saber primero qué es lo que ellos quieren. Porque si primero les pregunto, voy a tener muchas más probabilidades de acertar después cuando yo les ofrezca algo, ¿no? Entonces, siempre es como todo muy economía del pensamiento y la estrategia, ¿no? Entonces, antes de perder el tiempo ofreciendo cosas que quizá la gente no quiera, voy a preguntarles primero qué es lo que quieren. Y en base a eso, voy a ofrecer. Y después vamos a desarrollar una estrategia de comunicación brutal, de forma que cuando esas personas se encuentren por las redes sociales, por internet, por colaboradores estratégicos que planteemos, por canales secundarios, con nuestro mensaje y nuestra comunicación, esas personas digan, wow, necesito, quiero lo que esta persona está ofreciendo. Porque se está dirigiendo a mí, porque tiene mi nombre, porque está hablando de mis problemas, porque está hablando de lo que me preocupa y yo necesito contratar a ese arquitecto, ¿no? Entonces es muy bonito porque en la comunidad del programa hay un montón de compañeros que tampoco tienen contactos. Hay incluso compañeros, Daniel, yo qué sé, por ejemplo, hay venezolanos que están en México trabajando. Hay una compañera concreta, Elena, que empezó sin portfolio, sin contactos, en una ciudad nueva y con una hija de 5 años, ¿sabes? Y ella ha acabado montando una pedazo de empresa que se dedica, su nicho son desarrolladoras inmobiliarias, brutal, desde nada, ¿sabes? Y esto es con una estrategia. Hay compañeros que, por ejemplo, yo qué sé, hay otro compañero que es de Nicaragua, que está en Panamá y que estaba sin papeles. No tenía ni siquiera la posibilidad de ejercer y ha conseguido clientes y ha desarrollado una estrategia de negocio que le permite ofrecer un servicio para el que no necesite licencia, ¿no? Entonces, hay muchos casos españoles, por ejemplo, también en Londres o en Alemania. O sea, siempre es muy importante tener esa estrategia, saber a quiénes nos vamos a dirigir y qué necesitan esas personas.
Claro, concuerdo bastante en eso que comentas, que pues no es el azar, es una estrategia, y si se lo llegan a cuestionar, tan buena es la estrategia que hoy en día aquí estamos Caterina y yo hablando, porque ella le habló a un público que suelo ser yo, ella en España, yo en México. Entonces, una arquitecta de otro país está posicionada en México, entonces eso es uno de las partes que hay que tomar en cuenta, de que claro que esto funciona. Me gustaría saber también, como a grandes rasgos, en qué consiste tu programa de arquitectos independientes, cómo se puede ingresar, cuál es el objetivo, desarrollarse. Claro. No sé si gustas platicarnos.
Claro que sí. Pues mira, Daniel, como te digo, este programa está específicamente dirigido a arquitectos de todas las edades, tanto arquitectos que estén como empleados, como arquitectos que trabajen ya como independientes, pero que no tengan clientes de una manera continua, arquitectos con 3 años de experiencia, con 0 experiencia, arquitectos con 20, 30 años de experiencia. He trabajado con compañeros incluso de más de 70 años, arquitectos de más de 70 años, es precioso. Y básicamente el objetivo de este programa, desde el paso 1, es construir, armar esta estrategia de negocio, para que podamos salir al mercado en la pura práctica del mercado. Yo les acompaño para que podamos consolidar un flujo constante de clientes en una dirección de desarrollo profesional que a ellos les motive y con la que se sientan identificados, que les toque el corazón, que no acaben haciendo algo que no les gusta, ¿no? O sea, claro, que realmente hagan algo que les motiva, pero que cierren ese, digamos, ese flujo constante de clientes, ¿no? Es tan importante. Porque esa es nuestra independencia. O sea, en el momento en el que no sabemos si vamos a cerrar clientes o no, ahí ya somos dependientes de las circunstancias, dependientes de las pandemias, de las crisis. Durante la pandemia incluso los arquitectos del programa han cerrado más clientes incluso y han continuado cerrando clientes. O sea, que es increíble, ¿no? Y aquellos compañeros que quieran acceder al programa, lo explico muy brevemente, Daniel, yo no trabajo con cualquier arquitecto. O sea, para mí es muy importante seleccionar a las personas con las que voy a trabajar, porque mi dedicación es total, O sea, hay sesiones todos los días con las personas, yo estoy con ellos todos los días acompañándoles. Eso para mí es muy importante, garantizar los resultados. O sea, que no solo enseño la teoría, sino que puedo decir, Daniel, que somos el único programa que acompaña a la gente en la pura práctica. Hasta que no cierran ese primer, segundo, tercer cliente, yo no les suelto de la mano. Entonces, aquellos compañeros que quieran aplicar para acceder al programa pueden ir a mi página web, que son www.caterinadelaportilla.com. Y ahí en el botón de la esquina superior derecha, botón negro, pone solicitar diagnóstico. Completan un formulario precioso con unas preguntas increíbles, además, y con ese formulario yo les invitaré a tener una entrevista con mi equipo de selección y a partir de ahí, si encaja su perfil y le podemos ayudar, entonces le explicaremos cómo funciona todo el proceso, la parte del precio, duración, etapas, cómo funciona todo, objetivos. Así que así es como se aplica.
Interesante, porque fíjate que uno creería que cuando vende cualquier cosa, pues quien me lo compre, ¿no? Y qué interesante este proceso de selección, porque si es una garantía, pues al final del día se compone de dos actores, ¿no? De tú, tu programa y quien lo vaya a realizar. Entonces tú puedes tener el mejor programa del mundo, pero si alguien pues simplemente no hace, no aplica, pues son los que a lo mejor pues si no, pues es que no funciona. Oye, pues es que a lo mejor no hiciste nada. Entonces, qué importante eso.
Y eso es muy mala promoción para mí. Entonces, yo realmente solo trabajo con gente que sé que tiene las posibilidades de lograrlo. Exactamente. Claro.
Muy bien. Fíjate, para terminar, me gustaría preguntarte qué consejo, así el más poderoso, que sé que pueden ser muchos, le darías a aquellos arquitectos que quieren desarrollarse como independientes, que como que están como que sí, como que no, ¿qué consejo les darías?
Pues mira, Daniel, tanto a los que se quieren desarrollar como independientes, como los que ya son independientes pero sufren con su independencia, mi mayor consejo, que a mí me ha funcionado, Daniel, es que pidan ayuda. Sus respuestas les van a dar los mismos resultados. Entonces, tienen que haber respuestas diferentes, tienen que haber respuestas externas. Y para eso es importante que se pida ayuda. Yo pedí ayuda y por eso mi vida cambió.
Importante. Oye, creo que tiene mucho que ver también con el tema de mentores que mencionábamos al inicio.
Total.
Y fíjate que siento que en estos 2 años que yo independiente he crecido más de lo que esperaba, afortunadamente, y me pongo a pensar, bueno, yo no tuve un mentor como tal personal, pero realmente tuve muchísimos. Lo que pasa es que los tuve en redes sociales, el contenido que hablaban de las 5 personas con las que más te juntas, de hacer es el promedio. Y es interesante cómo esta dinámica nueva de las redes sociales, a lo mejor es una persona que nunca conoces, pero hablas o interactúas o la escuchas más que a tu familia o que a tus amigos. Entonces, tuve muchísimos mentores. Entonces, qué buen consejo. Me quedo mucho con eso de si no le preguntas a un externo, te vas a quedar con las mismas respuestas y probablemente pues vas a seguir con los mismos resultados. Y pues muy buen consejo, la verdad. Para terminar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas que hago ya a todos los invitados. La primera de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar?
Pues mira, Daniel, soy muy ecléctica. O sea, yo puedo escuchar desde flamenco hasta reggaetón, hasta los super clásicos de los años 60, 70. O sea, soy muy ecléctica. Pero para trabajar, cuando necesito mucha concentración, me pongo 2 tipos de música, que es, uno es lo-fi, ¿vale? Se escribe L-O-F-I, está siendo como muy tal, como si muy chill. Y luego también escucho mucho binaural beats. Cuando necesito muchísima concentración, me pongo eso.
Wow, interesante.
Muy friki, ¿vale?
Muy sensorial.
Exactamente.
¿Algún libro o película que quisiera recomendarnos?
Pues mira, sí, tengo una película, tengo muchísimos libros. Es que de libros no sé muy bien, creo que voy a hacer un vídeo un día de los 5 libros que recomiendo para quien quiera independizarse en la arquitectura. O sea, que eso me lo reservo para la próxima. Pero una película, Daniel, que flipé cuando la vi, se llama The Father, el padre, ¿ok? El actor es el de Aníbal Lecter, que ahora no me sale el nombre,
Hopkins.
Anthony Hopkins, exactamente. Increíble. O sea, no voy a decir nada, pero la película solo sucede en un espacio único, tiene un único escenario, que es una casa, y es increíble cómo juega con todo el tema de la memoria y la percepción. O sea, es una pasada, es una película preciosa por la que lloré muchísimo, yo soy muy llorona, pero increíble, Daniel. Si no la has visto, te la recomiendo.
Perfecto, pues creo yo que los arquitectos somos muy emocionales, entonces
creo que
no hay
también
problema con eso, somos sensibles. Y hablando de arquitectos, ¿tienes algún arquitecto, arquitecta o despacho favorito?
Pues mira, mi arquitecto favorito es el arquitecto anónimo. Somos tú y yo, Daniel. Somos las personas, el arquitecto que nadie conoce, el arquitecto que no gana premios. El arquitecto que está en su estudio o en su casa con el ordenador abierto diciendo, ¿cómo hago para sacar adelante esto que yo amo, ¿no? El arquitecto que está trabajando con ese otro cliente anónimo que nadie conoce, pero que está haciendo que alguien, no sé, una familia tenga una vivienda donde puedan ser felices, ¿no? O sea, para mí el arquitecto lo tengo clarísimo, Daniel. O sea, yo admiro muchos arquitectos famosos, pero mi arquitecto favorito es el arquitecto que nadie conoce, del que nadie habla, porque esa es la realidad.
Profundo. Creo que es la mejor respuesta que nos han dado esta pregunta. La Barragamba como 3 veces.
Sí, perfil es como bueno. Claro que sí. Mira, Daniel, voy a hacer un festival que se llame el Festival del Arquitecto que no gana premios.
Y dan un premio al final y pues ya el año que viene ya no estoy invitado porque ya ganó.
Exactamente, me encanta ir descartando.
Por último, Caterina, me gustaría saber, si no fueras arquitecta, ¿qué serías?
Pues mira, yo sería muchas cosas, porque es que me encanta la vida, Daniel, me encantan un montón de cosas. Sería escritora, sería masajista, sería triatleta, sería, no sé, tengo, ¿sabes?, muchas aficiones, sería astrónoma, ¿sabes? O sea, me gustan muchas cosas en la vida, ¿no? Y creo que por eso estudié arquitectura, porque la arquitectura reúne un montón de conocimientos holísticos de la vida, ¿no? Y no sé, para mí es como esa mezcla de conocimientos, realidades, no sé. Yo creo que sería muchas cosas, pero ahora mismo te diría que sería triatleta.
Dale, para los olímpicos. Importante, fíjate, porque antes, si nos vamos, no sé, siglo XVIII, XVI, se usaba mucho esta como multidisciplina de yo soy escultor y soy pintor y soy arquitecto,
sí,
y soy doctor y soy físico, sí, y matemático y hago poemas y también músico. Y siento que hoy en día como que nos casamos con nuestra profesión, más que nuestra profesión, nuestra carrera. Yo estudié leyes y ya voy a hacer leyes, voy a vivir 80 años más y eso va a definir mi vida. Siento que la arquitectura afortunadamente nos permite esta multidisciplina, pero más allá de eso, pues aunque fuéramos lo que sea, podemos seguir aprendiendo de nuevas cosas y siento que todo está como relacionado. Esta arquitectura de información que mencionabas te ayudó a lo que hoy en día eres, y a lo mejor si algún día practicaste, no sé, algún instrumento, algo, te enseñó una herramienta que estás aplicando ya a tu vida. Entonces siento que es algo con lo que ya no nos tenemos que casar ni definir con nuestra carrera y profesión, sino que podemos hacer muchas cosas.
Total.
Y ya se puso filosófico esto al final.
Totalmente. Pero fíjate, yo aquí siempre les digo a la gente, los arquitectos con los que trabajo en el programa, al principio cuando definimos ese nicho de mercado, siempre les digo que es muy importante que no nos casemos con el nicho, ¿no? Y que el programa que yo enseño es una metodología, y que si dentro de 5 años ellos quieren desarrollar un nuevo nicho de mercado en un área diferente del mercado, adelante. ¿Sabes? Como que es lo bueno, como que enseñar una receta para poder abrir nuevas líneas de negocio en diferentes momentos de la vida, yo creo que es una súper herramienta, ¿no? Yo creo que el programa que yo ofrezco es muy barato, Daniel, ¿sabes?
Claro, todo lo que cambie tu forma de pensar es barato. Vale la pena la inversión.
Y totalmente, con todo lo que se gana.
Sí, y hay que estarse reinventando porque lo que hoy hacemos hace 5 años no existía y no nos lo imaginábamos, y lo que viene en 5 años lo que estamos haciendo actualmente ya no nos va a servir, entonces es estarnos constantemente reinventando, viendo tendencias, como mencionabas poquito atrás en la entrevista, qué es lo que viene, ¿no? Estar adelantado. Y para finalizar, me gustaría mucho agradecerte el espacio. Sé que eres una arquitecta muy ocupada, que has de tener una agenda llena de todo esto que nos comentas. De verdad agradezco mucho que te hayas dado el espacio de poder estar acá con nosotros, compartir tu experiencia, tu historia, tus conocimientos, y de verdad pues te lo agradezco mucho.
Muchas gracias a ti, Daniel. Para mí ha sido un placer y espero que con estos comentarios y esta conversación que hemos tenido, pues alguien haya aprendido algo, y también animo a aquellos que nos estén escuchando, que sean arquitectos y se encuentren en una situación que no les hace feliz a nivel profesional, que tomen la decisión de apostar por sí mismos, de pedir ayuda, de aplicar a este programa que puede cambiar la vida, y bueno, será un placer validar su candidatura si aplica y envía el formulario, ¿no? De hecho, hay algo que me gustaría hacer para aquellos que se han quedado al final de la entrevista, Daniel, que es ofrecer un descuento especial, ¿sabes? Para aquellas personas que vengan a través de esta entrevista, claro que sí, ofrecer un descuento especial. O sea, que si en ese formulario que encuentras en mi página web, caterinadelaportilla.com, solicitar diagnóstico, tú dices que has escuchado esta entrevista en Escucha Arquitectura con Daniel y con Caterina, yo estaré encantadísima de hacerte un porcentaje de descuento sobre el valor del programa.
Pues ya tienen ahí una buena oferta, ya no hay pretexto.
No, claro, pues que
te
sí.
Agradezco sí, mucho, sí. Espero lleguen muchos. Ahorita ya vamos por esta segunda temporada y espero que le llegue a mucha gente, llega a muchos lados actualmente. Y pues agradecerte nuevamente. Igual, si gusta repetir tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguir tu contenido.
Claro que sí. Pues mira, mi página web es www.caterinadelaportilla.com. Mi Instagram es caterina.delaportilla. Y también estoy en LinkedIn, estoy en YouTube. De momento, esos son los sitios donde estoy. También hago de vez en cuando alguna charla pública, algún webinar, en colegios de arquitectos también. O sea que seguro nos vemos por ahí.
Perfecto, pues muchas gracias. Igual yo también me despido. Si me gustan seguir, ver de lo que hago también, ahí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Daniel Jacobo Arquitecto. Y el Instagram, y no hay Facebook, solo el Instagram del podcast, como Escucha y un Bajo Arquitectura. Espero que hayan aprendido con este episodio, que se hayan llevado algo de valor, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Gracias, Daniel.